Saludos y bienvenido al episodio número 118 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. El invitado que tengo hoy es un soñador. Es un soñador de una idea que todos la hemos pensado, pero nadie se ha tirado. Yo empecé a ver su contenido por Instagram y decidí escribirle. O sea, dije, voy a escribirle porque yo siempre he pensado esto y quiero ver la persona que le está metiendo mano a esta idea. Van a ver en la conversación de qué se trata. De verdad que el hombre está bien claro, entiendo que va a ser un palo y es cuestión de que empiece a evolucionar en cuestión de apoyo y de contenido. Pero poco a poco empieza la gente a apreciar la página de la manera que yo sé que la van a apreciar porque está bien buena. Su lanzamiento es mañana de la página de Chilling TV. Van a ver de qué estamos hablando, así que escuchen este podcast. Como todos saben, pueden escuchar el podcast a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast que usted prefiera. También si quiere verlo, pues obviamente por aquí por YouTube, denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren cuando subo un episodio nuevo. No sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Enrique Lugo. ¿Cómo estás, Enrique?
Sí, saludos. Bien contento con esta invitación que nos hicieron aquí.
Mira, Enrique, yo siempre empiezo los podcasts preguntándole a todo el mundo qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú decidiste hacer esto. Pero quiero hacer un trasfondo antes, porque es curioso. El que escucha mi podcast ha oído muchas veces que yo, cuando hablamos de películas, que la película se fue del cine, yo por lo regular tiendo a decir, voy a tener que inventarme un Netflix para que la gente pueda ver todo lo que se está haciendo en nuestro país luego que sale de las salas de cine. Y el caballero que tengo aquí en el estudio no solamente lo pensó, sino que dijo, no, yo lo voy a hacer. Ok, dicho esto, que se llama la página, por cierto,
¿cómo? Chilling TV.
Chilling TV. Dicho esto, pues quiero entonces que Enrique me diga qué fue lo que hizo que tú te tiraras a esto.
Sí, pues mira, primero que nada, pues amante del cine, muy amante del cine. Y mira, en el 2015 fue que yo empecé a saber lo que son cortometrajes, para que tengas una idea. Yo, pues empecé a ir a festivales pues, donde dan cortometrajes. Y yo, coño, ¿qué es eso? Porque yo vengo de un background de hacer videos de música. Yo trabajé muchos años y todavía trabajo con videos de música. Okay. Mayormente con artistas de reggaetón. Trabajé con Genius Minds, con José Javi Ferrer, que él es uno de los duros. Pero él siempre me llamaba a mí cuando era para historia. Yo le hacía los libretos y eso. Pero yo quería algo más. No quería algo más que solo videos de música, 3 minutos. Uno puede contar una historia tan buena en 3 minutos. Sí, sí se puede, pero siempre pedía más. Y empecé a escuchar todo el cortometraje, 10, 15, 20 minutos. Y entonces empecé a buscar festivales de cine. Créame, mi ignorancia, no sabía mucho de eso. Y el primero que fui fue al Rincón Film Festival. Allá, porque yo soy del área oeste. Me crié allá. Y ahí empecé a ver unos bien amateur, pero hubo una noche, que es la noche de Besos Puerto Rico que ellos hacen, y yo vi allí unas joyas, unas cosas que yo dije, wow, eso se hace en Puerto Rico. Y hay cosas que uno descubre y que uno dice, ¿quiénes son esos? ¿Dónde yo puedo ver más de eso? Y me quedé con esta hambre. Hay uno específicamente de David Norris. Yo no sabía quién era él y me enteré el otro día que él fue el que lo hizo, que se llama La Foto de Papá. Okay. Con unos artistas de aquí del patio y con una cinematografía excelente, la historia, y una cosa bien cortita. Y yo me quedé, wow. Y después que salí del festival, pues me puse a tratar de encontrarlo, a tratar de buscar otros cortometrajes. Empecé a conocer gente que me hablaban y yo decía, pero wow, ¿dónde los consigo? Había otro que es El Extraordinario Señor Júpiter. Y yo, tremendo cortometraje. Tremendo corto. Y yo, ¿dónde lo encuentro? ¿Y quién es esta gente que hace esto? Y poquito a poco hasta empecé yo mismo a hacer mis propios cortometrajes. El click en el cine para mí fue allí. Y empecé a conocer mucha gente. Abrí una página que se llamaba Fílmico. que eso fue lo que evolucionó a hacer Chilling TV. Uh-huh. Y yo empecé a hacer de gratis. Empecé, mira, yo te hago el behind the scenes. Y me invitaban para diferentes cortometrajes. El primero que hice fue Monserrate, que estuvo okay. en el Festival Europeo. Y me uní como que a ese grupo y seguía yendo a festivales, y a descubrir, Y empecé como tú dices, ¿por qué nadie ha hecho un Netflix, de cortometraje? Uh-huh. Y más boricua. Pero la idea la tiene todo el mundo, créeme. Mucha gente habla de que la idea, me robaron la idea. De alguien me va a robar la idea. No, todo el mundo roba una idea, porque es que meterle mano a la idea, ejecutarla.
Y lo que voy a comparar va a sonar un poquito heavy, pero... Es como el porno. Todo el mundo dice, hacer porno se deja chavo, pero ninguno se tira a hacerlo.
Meta mano a ver si es fácil.
Digo que esto es más PG.
Exactamente, pero sí, tremenda comparación. Y pues, allí, pues con esa plataforma que hice de Filmico, empecé a conocer a mucha gente. Uh-huh. Y eso me abrió a también yo adentrarme, dejar un poquito los videos de música okay. y empezar a trabajar en cine. Hice, le serví de asistente de director a Benjamín López en su película, que es la próxima, Amor en 266 millas. Uh-huh. La grabó prácticamente en California y aquí en Puerto Rico grabó una parte.
Sí, ahora está en proceso de
está en post y wow, yo digo, es verdad que aquí se ve tu madurez en el cine, Benji. Pero entonces... Pues ahí llegó el momento que yo dije, wow, que mucha gente yo he conocido gracias a este mismo amor e interés. Uh-huh. Verdaderamente, siempre digo, lo que tú haces con amor y pasión, llega el momento que tú te vas a descubrir algo en lo que tú puedas vivir.
Correcto.
Y entonces, pues, ahí vino, siempre he querido también bregar con emprendimiento, con startup, con aplicaciones. A mí me encanta eso, sí. Siempre me ha gustado. Empecé también a ir a hackathon, a cosas de aplicaciones, a ver estos muchachitos haciendo aplicaciones. Okay. Yo pensaba que eso era una cosa bien difícil, que hay que tener mucho dinero, que los inversionistas. Pero pues a veces sí, pero a veces no. A veces uh-huh. con una idea atraes lo que tú necesitas. Y entonces dije, quiero hacer algo que ayude al cine, al cineasta de aquí, que, uh-huh. que tanto se sacrifica. Y cuando yo hice mis dos cortometrajes, es una cosa que te consume tanto que al final cuando ya fueron a 2, 3 festivales, tú te quedas, ¿y ahora qué? Tanto que me costó esto monetariamente, porque es del bolsillo claro. de uno prácticamente... a lo que creyeron en ti, más uh-huh. ese tiempo y ese amor que tú le diste para tenerlo en YouTube. Al principio empecé a coger los otros views, de momento ahí se quedó. Uh-huh. Si nadie te conoce, nadie va a entrar a buscarlo, a verlo. Y eso también me llevó a decir, wow, yo necesito hacer algo. Y se me ocurrió, pues mi primera aplicación va a ser un Netflix de cortometraje. Pero eso fue hace casi 2 años atrás.
O sea, eso fue hace 2 años atrás que tú
sí, decides... Sí, yo dije, vamos a hacer esto... Pero y no me fue nada fácil. Mire, que busqué muchachos que, eso mismo, con los que conocí de lo de las aplicaciones y eso, y empezaban pompeados. Cuando veían que no era muy fácil, como que me ignoraban un poco, le daban gabela al asunto. Yo mismo dije, pues las cosas las tiene que hacer uno. Uh-huh. Y me senté a tratar de bregar codificación, hablar esos idiomas. Pero mira, verdaderamente, si tú no... Es como Steve Jobs necesitaba su Wozniak. Si no, él no iba. Él era el de la visión, el que emprendía. Y yo dije, ese soy yo. Yo no puedo sentarme a hacer eso porque voy a perder mi tiempo. Uh-huh. Y esto necesita alguien que sepa. Entonces, pues, me desmotivé y paralicé todo. Seguí haciendo mis cositas de cine, en mi página, pues promocionaba uh-huh. los cortometrajes que ven por ahí.
Claro.
La gente buena de CinePR me gustaba mucho porque ellos también promocionan mucho el cine local y ellos uh-huh. ponen los cortometrajes, los estrenan en su página. Me ayudaron mucho también con mis cortometrajes. Son gente que me apoyan un montón y yo soy fan de ellos también, como soy de ustedes. Uh-huh. Y hasta que, pues, desistí, dije algún día. De esos algún día que tú dices, a lo mejor eso nunca va a pasar. Hasta que un día de casualidad, yo estoy estudiando administración de empresas en la Intel, haciendo la maestría, y pues ahí volví como a coger esto de emprender, Y entonces empecé a viajar para acá, para San Juan. Hay unos seminarios por acá que dan y eso, porque, pues créanme, por el área oeste y el sur es bien poco lo que dan de eso.
Sí.
Y entonces ahí conocí a un muchacho que lo conozco de otro ámbito y me dice que está estudiando ingeniería de computadora.
Okay.
Y me enseñó unas programaciones, me enseñó que estoy hecho un robot. Y empecé a hablar con él y el muchacho pero entregado. A un nivel de que él estuvo un tiempo encerrándose en su casa, mira, a devorar lo que es el mundo. Parecía un niño, el de Matrix. Y yo le dije, bueno, si tú eres tan bueno, te tengo un proyecto. Se me ocurrió lo que yo tenía estancado y
Lo
yo dije,
soltaste.
te voy a enviar algo, tú me dices qué tú opinas, tú me dices si se puede hacer, te voy a enviar todo lo que yo traté de hacer y el revuelo que hice, métele mano, me deja saber. Como a los 3 días, me envió el montaje, la plataforma, el esqueleto. Cuando yo vi eso, a mí los ojos se me aguaron, yo vi la luz al final del túnel,
Este es.
yo dije, wow, por fin alguien me entendió. Él me dijo, mira, lo que hiciste fue un revolú, tuve que hacerlo desde cero, esas codificaciones que tú hiciste ahí a lo loco, eso tuvo un desastre, pero empezó desde cero y cuando él me envió eso, yo dije, wow. Le subí mis dos cortometrajes, yo dije, yo lo voy a abrir aunque
Aunque
nadie
sea,
crea en mí.
pero aunque
Que
sea
vean
para
los
pa presentar
míos,
los
sí, aunque
míos.
sea para presentar los míos, y yo sé que yo tengo dos, que he conocido dos o tres personas que van a creer en mí.
Ajá.
Y fíjate, cuando empecé a hablarlo, porque hasta ahora nadie ha visto la página como tal, tú eres el primero que
Sí,
la ves
eso,
aquí.
ah, ¿de verdad?
Sí, tú eres el primero que la ve,
Okay.
además de yo y el
Sí,
muchacho
el
que la está
muchacho está
haciendo,
trabajándola.
eres el primero que puede ver su fluidez, que puede explorar en ella. Los demás lo que han visto es screenshots
Ajá.
y creyendo mi palabra. Y pues fíjate, la mayoría, digo, el 90%, sin pensarlo, me han dicho,
Sí.
llévate todo lo mío, porque esto es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, es algo que siempre hemos pensado y brutal, gracias por contribuir y de verdad que se me han acercado tanta gente que yo digo, wow, qué bueno, la gente está creyendo en esto tiene un potencial brutal y nada, ahí estamos.
Y no, y que a la misma vez lo acabas de decir, no es lo mismo decir, pues mira, yo tengo mis videos en YouTube, sino que estén en una plataforma que
Exacto.
es dedicada a esto, a la gente que le
Exacto.
gusta pues el cine, la creación de cortometrajes, de largometrajes, whatever. O sea, que no es lo mismo, ¿sabes? Porque muchas veces en YouTube la gente se tropieza con el video y lo ven,
Exactamente.
entonces te ponen 20 barbaridades porque no entienden el negocio. Y YouTube a veces, muchas veces se presta debe del amor más para el hate.
Exacto.
Entonces, pues, puede ser que esa persona que está diciendo, mira, esto es lo primero que hago, va a tener errores. O sea, eso
Exacto.
estamos claros. Entonces viene gente a tirarle como si estuviéramos hablando de
Sí, a
Hollywood, a
masacrar.
masacrarlo y le puede tumbar los sueños. O
Sí,
sea, le puede
sí.
tumbar los sueños. Yo creo que un factor grande que tú tienes en la plataforma es ese, de que, mira, este es el espacio. Tú estás claro de que hay unos trabajos superiores a otros,
Exacto.
pero estás dándole una plataforma para que la gente lo pueda ver y a la misma vez me hablaste fuera de cámara que lo pueden, no lo, lo pueden, lo pueden dar un rating, le pueden dar de 1 a
Exactamente.
5 y la persona va a saber en qué estatus está.
Que como la
Pero no lo
gente
vas a llevar a que sea una plataforma del hate.
de hate ni a la crítica, que la crítica pues se haga a través de eso, de los ratings. Y es como tú dices, una de las dudas grandes que yo tenía era esa, ¿por qué la gente si tiene sus propios canales de Vimeo, tiene sus propios canales de YouTube, ¿por qué me van a dar su
Material.
material? Pero es por eso mismo, porque no es lo mismo. Tú decías en la mente, oye, Federico Torres, qué bien ese, déjame buscarlo, entrarlo, viste en los de él, de momento pegado a otro video, te desviaste de lo que es y pues no descubres,
Correcto.
sino que tú tienes que saber quién buscar específicamente, pero en mi plataforma, en Chilling TV, es para descubrir, si viste ahí, en la película te va a decir los participantes, director, los actores. Tú cliqueas a la persona que lo hizo, el director o el actor, y te va a abrir todos los otros cortometrajes, te va a llevar a adentrarte, que tú digas, oye, déjame ver cómo empezó este David Norris, que yo soy muy fan de él, y tengo ahí básicamente de sus primeros cortometrajes. Y yo dije, wow, cómo él ha crecido. Y eso es lo interesante de aquí. Y de ahí te viste, mira, este trabajó con este productor, déjame ver qué este productor también está haciendo. Pues te van a ver en Puerto Rico. que ahí siempre el productor también dirige, muchas veces claro, actúa. Claro. Y entonces tú vienes a ver y empiezas a crear este círculo, y esto se convierte como que un espacio de cineastas para cineastas y para gente amante del cine, y ahí una cosa te empieza a llevar a la otra, y es lo brutal que tiene la página. Y que claro, ahí tú empiezas a verdaderamente conocer todo lo que se hace aquí, más los que están ahora mismo creciendo en el cine. Ahí tengo muchachos del Festival Ponte los Cortos, que también va a tener una sesión de esa parte, que son muchachitos que están empezando, pero hay unos que te sorprenden. El cortometraje Pink, que yo recomiendo a todo el mundo, unos muchachos de Coamo, 50-50 Films, es tremendo. Ese cortometraje yo lo vi, yo dije, esto lo hicieron unos muchachitos de high school. So que hay muchas cosas que sorprenden.
Yo creo que lo acabas de decir, una de las cosas que la plataforma puede traer es el que tú, buscando el corto de alguien específico, te tropieces con cosas que jamás y nunca tal vez lo hubieras visto. Exactamente. Porque de igual manera hay gente que, hablamos de YouTube y la gente sabe subirlo a YouTube, hay gente que ni tan siquiera subió los cortos a YouTube.
Exacto.
O sea, que hacen los cortos y lo vio un grupo de personas, lo mandaron para algún festival, pero ni tan siquiera lo tienen en las páginas. Uh-huh. O sea, ni tan siquiera le dan el por la misma cuestión de darle el cariño, exacto, moverla. Y ya cuando la gente lo sube a YouTube es que llevan un año dando candazos por ahí en cuanto festival.
Exactamente,
hay.
Exactamente, dos años básicamente es lo menos.
Ya el corto está cansado, ya tú estás cansado de que, ay, diadre, ya yo no voy a seguir con
esto. Si tú lo sueles, hay mucha gente que me ha hablado así, hay mucha gente que yo le he dicho, oye, ¿y el corto que tú hiciste? Ah, es que ya ese es viejo. Y yo, no, ese no es viejo, viejo para ti, que estás cansado. Correcto. De verlo allí, de tenerlo en tu casa. Dámelo, yo le voy a volver a dar ese amor. Por eso el quote de nosotros como tal, nuestro norte, en el primer comercial que hicimos, es because the movie must go on, porque la película debe continuar, porque sabemos, yo hago mis cortometrajes, yo sé el sacrificio, yo sé el tiempo que toma, yo sé el amor que uno le da, so la película debe continuar, en vez de the show must go on, pues la película debe continuar, y dámelo, yo me comprometo, mi inversión aquí es promover la página. Los cortometrajes que salgan, que estemos en estreno, eso le vamos a dar un poquito más de cariño como tal, pero sí, la inversión va a ser para que la página, la gente quiera entrar y quiera ver tu trabajo. Y como está eso linkeado a tu profile, también tenemos un link que es para tus páginas también. So que se beneficia mucho el cineasta de esta página. Y
que va a tener a la misma vez lo vas a llevar a que, si quieres saber más de la persona,
saber más de la persona. Y yo sé que eso, con el tiempo, mira, me gusta este trabajo, necesito un asistente director, necesito un productor, necesito un libretista. En el profile le pusimos los tres skills más prominentes que tiene la persona. Y allí tú empiezas a ver, coño,
puedes hablar, eso es lo bueno de los podcasts.
Y eso te abre muchas puertas, y eso es una de las cosas que también me motivó a esto, porque yo escuché en una estación de radio que hay sobre 20,000 graduados de comunicaciones en Puerto Rico para 300 plazas en esta isla.
En este estudio se ha hablado muchas veces de ese movimiento, de que hay un montón de gente que cuando salga van a decir, ok, ¿qué voy a hacer?
¿Qué hago? Y es como yo le digo a la gente, si tú esperas a graduarte, va a empezar a crear, no, porque esto es arte, esto es un arte como cualquiera. Correcto. Que tienes que hacerlo por tu cuenta para tú demostrar. Pues esta página sirve para eso, para que ya empieces a ver los trabajos que todos estos muchachos están haciendo, lo bueno que son, y tú decir, mira, me gustaría trabajar con tal persona, porque muchas veces esto es colaboración. Cuando tú empiezas por tu lado, que hay mucha gente que le gusta trabajar así, por su lado, en el cubo cangrejo, yo estoy por mi lado, me gané dos premios en un festival y ya me creo la gran cosa. Lo hay. Es la minoría, pero lo hay. Pero cuando tú empiezas a conocer lo que es colaboración, y tú empiezas a decir, hay mucha gente que quiere ser más que director. Ah, yo soy director.
Es la gran mayoría.
No, pero vete y haz de asistente, haz de PA. Empieza por ahí. Uh-huh. Empieza por ahí para que tú empieces a saber lo que es verdaderamente colaborar y trabajar y aprender.
Yo lo he dicho mil veces. Yo empecé haciendo craft service.
Exactamente. Uh-huh. Y ese hay tanto... Bueno, yo creo que yo escuché un podcast tuyo, uh-huh, el de Chago Benet, de cómo él empezó y, uh-huh, cómo llegó a la cámara. Es algo que tú dices, wow, la mayoría la gente quiere llegar ahí directo. Claro, y eso no pasa así, fácil, eso no sucede así.
La fácil, primero, que no te la gozas nunca.
Exacto.
Cuando te ponen así de cantazo. Nada, en este mundo hay de todo. Hay gente que tiene la habilidad para llegar y montarla.
Cayeron, exacto.
Pero vamos, no todo el mundo.
Sí. La mayoría no pasa así.
Tienes que ir en un proceso, ir subiendo poco a poco, y a la misma vez conoces las posiciones que tiene el hacer una película.
Exactamente.
Y empiezas a apreciar el trabajo de cada cual. Uh-huh. Porque si tú llegas de paracaídas, como de momento te ponen un CEO y nadie, no sabe nada de la compañía.
Sí. No tienes empatía ninguna.
No va a haber una empatía con los empleados, ¿sabes? Y es lo mismo pasa en el cine. Uh-huh. Y en el cine, hoy en día, pues, habemos muchos yoístas de que todo el mundo hace todo. Pero el cine tiene unas capas, ¿sabes? Tú haces esto, y se respeta, uh-huh, grandemente. Cuando se trabaja una película como debe ser, las posiciones se respetan.
Exacto.
O sea, se respetan y hasta aquí llega este y el otro hace lo otro.
Hay líneas que no se cruzan.
No es por ser el ser echón, porque yo estoy aquí y allá. Es para que fluya la película.
Exacto.
O sea, para que no empiecen a meterse uno con el otro, uh-huh, en el trabajo de cada uno. Yo vi La Plataforma, estoy tratando de que tengamos video, a la gente que ve esto por YouTube, de que vea más o menos el flow de la plataforma. Yo la vi antes de empezar y de verdad que la plataforma, el workflow está excelente.
Gracias.
Se ve bien presentado. No va a aparecer una página de YouTube, ¿sabes? No se ve así. Vamos a compararlo, pues, obviamente, con el monstruo que todo el mundo conoce. Funciona y se ve como un Netflix.
Qué bien,
o sea,
gracias.
Cuando abres la página y él estuvo navegando entre ella, entre uno y otro categoría, de verdad que se ve súper bien, se mueve muy bien. Y yo entiendo que la plataforma estéticamente va a funcionar súper bien. Gracias. Es una cuestión ya de moverlo. Uh-huh. Pero te quiero preguntar, antes de todo esto, ¿por qué el nombre?
Ok. Primero le quiero dar ese crédito a Ángel Rodríguez. Él es el muchacho que creó ese workflow y esa apariencia brutal. Le quiero dar el crédito a él. Es de verdad que es mi partner en esto. Uh-huh. Ok, ¿por qué eso? Ok, muchas veces escuchamos Netflix and chill.
Ajá.
Uh-huh. ¿Verdad? Pues... yo soy fanático de Netflix. A mí me encanta. Sigo la guerra esta que hay entre Cannes, el cine y Netflix. Y defiendo todo lo que sea digital, porque yo sé que ese es el futuro, mano.
Eso es así.
Perdón de los que piensan diferente.
No, ese
pues,
es el futuro. Ese es el futuro.
Yo sé que nos da melancolía.
La televisión va a decaer, va a tumbarse. Si no, ya lo que le queda es la peste. Uh-huh. Y el cine ha cambiado, ¿sabes?
Sí,
ha cambiado.
Sí.
Ahora mismo hay un montón de directores y productores que están haciendo contenido full para Netflix.
Sí.
Pero contéstame. Entonces viene...
Pues entonces, siempre que uno está en su casa viendo una peliculita o tranquilo, tirado para atrás, que tú dices, estoy chilling, aquí tirado para atrás. Entonces me imaginé ese y yo dije, pues ahí está el nombre. Yo iba a seguir con mi página, se llamaba Fílmico. Pues yo iba a ser Fílmico TVS y yo, pero, uh-huh, Fílmico, ya yo nunca trabajo con un filme. Muchas veces le ponemos a nuestras compañías que hacemos y eso. Yo empecé haciendo bodas también y, uh-huh, Fábula Films. Mire, yo no he tocado un filme. Muchas veces le ponemos Films. Ya eso no existe, lo ponemos porque por repetición, uh-huh, uh-huh, pero no es así. Entonces yo di cambiar el nombre y yo dije, ok, pues chilling, me gusta Chilling TV. Me puse a buscar, yo, nadie tiene Chilling TV, yo, pues yo estoy chilling, ya puedo usar Chilling TV, la registramos y todo, y nos fuimos con Chilling TV, porque verdaderamente así, y el comercial que estoy trabajando, lo voy a trabajar con Diego Luciano, es así, al final del día, terminar chilling, para atrás, conectando tu computadora, al monitor y ver...
Mira, algo que me llamó mucho la atención, no sé si lo puedo decir, ¿verdad? Las categorías. Que no lo pusiste como comedia, drama.
Exacto.
Explícalo un poco.
Sí, sea. Pues mira, pues quería hacer algo un poquito más refrescante, más millennial. Yo, mucha gente critica a los millennials y yo me siento como que estoy con una pata en la X y la millennial también. Creo que un año antes, pues eso no cualifico como millennial. pero me regodeo mucho entre ellos y yo sé que ellos tienen mucho que aportar porque ellos son los que están ahí, ellos son los que no pueden vivir sin un celular. Y entonces, pues, quiero hacerle las cosas un poquito más refrescante para ellos. Además de que tú miras muchos cortometrajes y aunque sí los puedes clasificar a todos por género, algunos son muy cortitos, algunos pues son estos muchachos que a lo mejor hicieron un cortometraje, pero no entienden bien lo que es un género, no entienden bien lo que es seguir el guión como es. Y hay tantas cosas que tú vas aprendiendo con los cantazos que no quería encajonar algunas corto en esto es este género. Entonces me puse allí a crearlo por emociones. El primer clip que hicimos de la plataforma se llama el Chilling TV Inspired Clip, que es el que tenemos promocionando. Habla de emociones, love, amor, inspiración, descubrir, miedo. Empecé. Entonces los géneros van a ser así y pues los tengo así por Blood and Fear
y que está perfecto porque el cine son emociones.
Exactamente.
El cine se ha categorizado por la cuestión de que la gente sepa que va a haber un drama, una comedia, pero el cine son emociones realmente.
Exactamente.
Y algo que quería añadir ahorita en la cuestión del tropezarte con el material de alguien, no importa lo grande o chiquito que sea, vamos a hablar de la plataforma que todo el mundo conoce y ha usado, Netflix. Nadie sabría lo que es Casa de Papel si Netflix no existe. O sea, la gente habla ahora, oh, Casa de Papel, eso es lo más grande que yo he visto, tienes que verla. Pero Casa de Papel salió en España y nadie se enteró que salió en España.
Exactamente.
O sea, los españoles. Pero fuera de ahí, nadie. Si no es porque Netflix existe, mundialmente, ni ellos mismos sabían que iba a pasar esto. O sea, que se pegara de la manera que se pegó porque Netflix tiene la virtud o la programación de que entonces, si te gustó algo, te recomiendo tal cosa.
Okay.
Y cuando dices, oh, pues déjame chequearla, y te sorprendes el primer capítulo, te agarró y te quedaste.
Claro.
Has pensado, obviamente, los latinos en ese aspecto, pues, no es tan grande, pero has pensado eventualmente brincar a lo que serían series y cine.
Pues mira, rápido que he estado conversando con dos o tres personas, ya me surgió un inversionista que me dijo, mira, he estado por hacer un documental tipo serie, me gustaría hacerlo exclusivo de la página tuya. Y yo dije, pues vamos a hacerlo, yo te ayudo en lo que sea. Y ahí yo dije, wow, sí, según Netflix también tira su las cosas y ya se lo está yendo todo el mundo. Ahora YouTube salió con la de Karate Kid,
sí.
Con la de Cobra Kai. Que es original de ellos. Netflix también, Hulu tiene lo de ellos, pues Chilling TV también va a tener su programación original, que eso va a ser lo que verdaderamente la gente va a decir, ok, esto no lo puedo encontrar ni en YouTube ni en ningún otro lado más que en Chilling TV. So ya estoy, yo escribo mucho, estoy planeando pues una serie cortita, qué sé yo, cada capítulo 3-5 minutos, para empezar con esas cosas y pues obviamente con el tiempo pues crearemos cortometrajes que sean específicamente para la plataforma, Chilling TV las presentes, originales. Y sí, eso es uno de nuestros planes.
En planes. Y entonces obviamente está, me imagino que está en planes también el tener los largometrajes empezando por aquí.
Claro que sí. El largometraje ya estuvo, como te expliqué ahorita, ya tengo uno que vamos a tener en la página, va a ser el primero, pero sí, verdaderamente es un poquito más difícil porque gran cantidad de almacenamiento, pero sí, ya lo estamos trabajando, es 100% posible, pero una vez abra la página, porque como te estaba hablando también anteriormente, muchos de los que me han dado me han prestado y han colaborado con su material, es porque creen en mí, es porque yo he trabajado con ellos, me han conocido, han visto mi interés, ven mi pasión, ven el amor y me dicen, toma, a ojos cerrados. Hay muchos que necesitan ver la página corriendo. Y yo sé que el martes cuando esto salga, yo sé que ese inbox mío va a estar porque es como tú dices, tú la viste y tú dijiste, wow, no pensaba que iba a ser tan buena como me la está hablando. Yo sé que mucha gente va a hacer así mismo y van a decir, ok, espérate, ahora sí, y ellos mismos, estuve hablando con el Enfoque Film Festival, que by the way lo estamos auspiciando este año, el 2018, y ya él me dijo, mira, quiero ser parte, vamos a tener un tap de Enfoque y van a estar todos los ganadores de Enfoque. Y así mismo quiero hacer con los demás festivales, con el de 48 horas, quiero tener un tap para ellos y sí, así poquito a poco las películas van a ir llegando.
Por cierto, hoy el podcast pues sale, como todos saben, sale todos los lunes. O sea, que el que esté escuchando esto hoy lunes, mañana sale oficialmente la página mañana, para que todo el mundo la pueda ver. ¿Cómo va a ser la experiencia del usuario? Me explico. Yo entro a la página. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer como estas otras plataformas de streaming que tienes que crear una cuenta? ¿Cómo va a ser el movimiento con el usuario?
Pues mira, estamos entre entrar y simplemente
ver.
Va a ver, o que por lo menos te registres. Yo creo que esa es la que vamos a hacer. Y eso simplemente ahora mismo te registras hasta con...
No se preocupe.
Con Facebook. Ya le di a la mesa. Por Facebook y te inscribes. Simplemente para nosotros llevar constancia también de cuántas personas están interesando en la página, el tráfico que está entrando. Y pues para que la gente empiece, me gustaría que las personas sepan, mira, llegó este material, tengo un cortometraje nuevo y de las diferentes cosas que tenemos para ofrecer. Pero estamos entre esas, o simplemente va a entrar, a lo mejor para el principio, en lo que la página va corriendo y vamos viendo cómo fluye, pues simplemente tú entras y tú te vas a encontrar rápidamente con un sinnúmero de cortometrajes. Y ahí
sí,
tú
yo
vas a
creo
empezar
que
a explorar.
Eventualmente el paso a seguir es ese, que la gente se inscriba y así tú sabes, para eso mismo, también para que ellos hagan sus mismos playlists, ¿sabes? Digan,
Exacto.
Esto es lo que yo quiero ver,
Exacto.
O las personas sepan, no sé de qué manera puedan tal vez ver si a ti te gustaron unas cosas y viste tal cosa. En cierta manera ayuda mucho el que, porque la gente muchas veces un póster o un frame no lo lleva, sino que le lleva mucho el que otra persona les diga, mira, yo lo vi y me gustó.
Este tiene más rating que el
otro. Este tiene más rating que
el
otro. Yo creo que
este,
eso siempre ayuda. Siempre ayuda porque la gente muchas veces de impulso, ¿no? Muchas veces ven este tipo de material porque no son... Para empezar, empiezas con cortos. Y los cortos no son algo que la gente va a ver al cine.
Exacto.
Por lo regular son cosas que corren en festivales, que tiene un público, sí, hay un público que le encanta eso, pero no es la masa, ¿no? La masa tiene que ir tropezándose con esas cosas para verlo. ¿Entiendes que ahora, de momento, tú sales el martes, estás para recibir un cantazo de que de momento entre una cantidad grande
Sí.
y no pasen las famosas como que se te frise, se caiga?
Pues ese lo he pensado porque tenemos que pensarlo y porque para tú ir preparándote para eso, los contingency plans, el plan si eso pasa, pues sí, lo tenemos el que me está manejando la página, consciente de eso, él dice que va a aguantar el torque. Eso esperemos que nada pase, pero si no, pues eso son cosas que vamos a ir aprendiendo con el cantazo. Pasó, espérate, estamos aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que subirla rápido, mira, se frizó, mira, está creando mucho, o los videos de momento empezaron a verse lentos. Por ahora está espectacular, tú entras, das clic y se está viendo brutal, pero todavía no tenemos ese flujo que tú dices. Eso sí va a afectar, no sabemos si de forma negativa. Eso el martes vamos a descubrir si la página aguanta el torque de...
Actualmente, para el martes, ¿cuánto contenido tú tienes actualmente?
Pues hasta ahora tenemos 30 cortometrajes que ya en la página. Como te dije, salgo de aquí a seguir subiendo materiales. Queremos tener por lo menos mínimo 50 para el martes. Y eso, pues, como yo sé que el martes me van a llegar más y vamos
sí, a
seguir subiendo.
A la que la gente empiece a tropezarse con la página y ver el material, sé que el flujo va a empezar a cambiar. Y obviamente vas a empezar a tener presencia en los mismos festivales, que la gente empieza a aprender, ah, mira, esto existe, vamos a verlo. Yo le recomiendo a todos los cineastas de este país, que esto es un gran problema que tienen todos, es que pasa lo mismo que él dijo con los cortos. La película dio la vuelta que tiene que dar Y entonces hoy en día ya no es factible hacer DVD ni Blu-ray, ya esa cuestión
cuesta
ya
mucho.
cuesta mucho. Es más, yo me acuerdo que yo tengo un Blu-ray, que lo tengo allí por si acaso alguien me trae algo para poderlo capturar, y tengo una sola película, porque a la patada empezó a moverse el movimiento este digital de que, y dije, yo no voy a estar poniendo CD ni
Sí, y si
cosa.
no los mantienes bien, se te borran los CDs.
No, o
Con el
sea.
tiempo se les da, ¿sabes? Se dañan. Y uno lo que tiene un área en su casa acumulando polvo. Y no es regalar. Yo digo, hay que evolucionar y buscar maneras de tú monetizar tu trabajo. Que no sea lo mismo de siempre, de tú pasar por este proceso, de tú hacer algo tan costoso cuando lamentablemente los millennials hoy en día, mucho pirata. Le gustan las cosas gratis y regaladas. Y no es que tú se los regales, pero plataformas así te ayudan que de alguna manera tú creas una membresía, ya sea para ver películas, ya sea que las personas, mira, te tengo los cortometrajes, pero también hay una membresía que si tú pagas, que es un
Y
mínimo,
tienes exacto, y
aquí
puedes ver
puedes ver
acá.
tu película, pero que por lo menos tú estés ganando algo con lo que tú hiciste,
Claro.
en vez de tenerlo ahí esperando que alguien te dé 20, $25 por un DVD, que hay que ser realista. Ahora es que yo estoy viendo el movimiento de que la gente está apoyando el cine de aquí por esta nueva cepa de
Correcto.
cineastas que se están dedicando a cambiar un poquito el juego, a tirarse, a atreverse a hacer nuevos temas, a no este tema clichoso de algo bien social, que la persona, alguien se está muriendo, se está enfermando. Sí, son cosas buenas y lindas, pero tenemos que atrevernos a explorar diferentes temas que en el mundo se exploran, pero aquí no se apoyan
Exacto.
simplemente por ser temas diferentes o simplemente porque no es comercial para
Vamos, y
ti.
el primer estigma que eran boricua.
Exacto, y nosotros mismos antes, ya no lo escucho tanto, pero
No.
antes, es una película boricua, yo no voy
No
para
ve
allá a perder
eso.
el tiempo, ya no la quieres ver porque es boricua. Y era porque pues, simplemente porque aquí pues, los recursos son un poquito limitados, pero ya. Lo que yo estoy viendo y lo que estamos viendo y lo que se está mostrando en el cine, ya las películas están durando. Todos estos días he visto todas estas películas que han estado número uno. La de Stolfar tuvo número uno mucho tiempo, la de Sanky
Funky
Panky, y también esta me encantó mucho, la de Arimaniel Nueva,
Panky.
la
¿Quién eres tú?
de ¿Quién eres tú? Eso es tremendo
Sí.
peliculazo. Y yo digo, wow, hay esperanza. Y el puertorriqueño lo está sabiendo. Tú entras, yo esperaba ser el único allí. Esa salita estaba llena. Y tú dices, wow, hay mucha esperanza.
Sí, definitiva, el apoyo ya ha empezado a crecer. Lo he dicho en otros podcasts, ya empezó el cine de aquí a ser el cine de aquí, no el que se
Exacto.
parece a.
Exacto.
O sea, ya la gente empezó a hacer un cine que entiende que ese es lo que quiere demostrar. No, ay, que me voy a parecer a tal
No,
película
no.
americana, bla, bla, bla. Sería perfecto que los cineastas boricos, vuelvo y digo lo mismo, hagan el movimiento y se contacten aquí con Enrique, porque voy a poner el ejemplo más grande, que fue la persona que hizo cine cuando aquí hacer cine costaba una y la mitad del otro. Es Mr. Jacobo Morales. ¿Sabe? Hoy en día, para ver algo de Jacobo, no hay forma de verlo.
Exacto.
Porque había un sitio en Plaza donde la gente compraba DVD. Yo creo que estuvo un tiempo haciendo la plataforma. No, ahora mismo desconozco si continúa con ella, Benji. Que vendían DVD por
Sí,
internet.
yo creo que había un Flix Latino.
Algo así,
Él
exacto.
tuvo sus películas allí por un tiempo, pero yo creo que era un canal de YouTube como tal,
Sí.
y allí las tenían.
Y entonces también Benji tuvo un momento dado que tuvo una página donde se vendían DVD físicos, ¿no? Tú los
Ok,
mandabas
sí,
a
también,
buscar.
exacto.
Pero ya eso no existe. Y alguien que esté estudiando cine de aquí de Puerto Rico necesita ver el cine de aquí de Puerto Rico, de la gente que lo comenzó. Porque es bien fácil decirte a ti, ah, ve Psycho. Para que veas que el cómo se trabaja este medio y hablar de Hitchcock y hablar de películas Gone with the Wind, ¿sabes?
Exacto.
Vamos a hablar de, pero todo es gringo,
Sí, no, no.
¿sabes? Todo es
No te
americano.
mencionan a un Luis Molina que
No, ni
tiene
nada.
sobre
La
20
guagua aérea, tú le dices
películas.
ahora a la universidad, tú sabes lo que es la guagua aérea, la
Sí.
mayoría de los universitarios no saben qué es la guagua
Exacto.
aérea. Y yo creo que es necesario tener una plataforma Estamos hablando aquí porque tiene que comenzar aquí. Luego Enrique obviamente abrirá la gama, claro, para el que venga, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Para que tengas una y si puede ser en español, mejor todavía, sí, que él no es una plataforma que no tiene la misma exportación que tiene lo anglosajón. Exacto. Yo creo que es sumamente importante que estudiantes, me dirijo a los estudiantes, porque muchos de ellos se creen que inventaron la rueda ayer. O sea, ellos piensan que lo que hicieron es la cosa más grande del mundo, y cuando tú ves un corto dices, eso parece algo que yo vi de Jacobo hace varios años atrás. Y sería bueno que lo vieran. Ellos no están pecando porque lo están haciendo, porque ellos no saben que existe. No saben el sacrificio. Vamos, hay que saber el sacrificio, el guión, lo que impactó una película en un momento dado de la historia de nuestro país.
Exacto.
Y, por ejemplo, ¿sabes? Ahora el mismo Jacobo, esa, si tú sabes una película que llegó a los Oscars, pues mira, la de Jacobo, tienes que verla.
La de Santiago.
Y entonces tú mides y ves qué tiene malo, qué bueno tiene, y exprimes el contenido y lo usas a tu favor, porque ese es el cine que se fue construyendo a que tú seas un cineasta hoy. ¿Sabes? Esa gente tuvo que meter los palos y recibir el cantazo de que le dijeran, ah, eso es de aquí, eso no sirve.
Sí, no, y si ahora uno la ve difícil, mira, hoy está fácil, comparado de cómo lo que era hacer cine antes aquí en Puerto Rico. Si tú lo basas en eso y basas tu crítica en eso, tú dices, wow, esta gente fueron los pioneros, fueron los que se atrevieron, fueron los que agarraron el toro por los cuernos y dijeron, vamos a hacer cine. Muchas veces, pues, como tú dices, las queremos comparar con otro sitio donde está un poquito más fácil y pues lo masacramos. Correcto. Pero hoy en día, hacer cine sí sigue siendo un poquito de cuesta arriba,
claro,
aquí.
Claro, claro.
Pero no, yo creo que hemos crecido ya que es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil con la tecnología que tenemos y con tantas universidades que están abriéndose a dar cursos de cine, bachilleratos completos en cine, en guión, maestría, que tú dices, aunque uno necesita tanto la academia para ser cineasta, tú necesitas más, claro, el talento que otra cosa, pero eso te da una base a tú explorar cómo empezó el cine antes para tú decir, no, yo sí puedo hacer cine con las herramientas que tengo ahora y es un poquito más fácil.
Y el punto más, por lo que quiero traer es para que la gente tenga también un respeto por esa gente que lo comenzó.
Claro.
Porque la juventud, toda juventud, yo no estoy hablando de la típica de que mi juventud no y la otra no. Sí, sí. Toda juventud, cuando está en el momento peak de su juventud, piensa que no hubo un pasado.
Sí, sí.
O sea, que nadie, o sea, que ellos son, exacto, son omnipotentes, ellos lo pueden todo y, mano, está bien. Eso es parte de la energía que tú necesitas para echar para adelante. Pero tienes que aprender y respetar esa historia, esa historia. Entonces, no solamente puedes respetarla porque te dieron una clase y vino un profesor y te puso una película de aquí que no vas a poder ver en otro sitio. Tienes una plataforma como la tuya, yo creo que es excelente.
Gracias.
O sea, sería excelente. Y hasta para el mismo cineasta. Uh-huh. El cineasta puede ver, medir en base a ahora mismo el rating de las estrellas, saber qué película impacta más, porque a veces tú como cineasta dices, ah, pues esta es mi propuesta. Pero esa propuesta no gustó tanto como otra propuesta que tiraste y tú tal vez no le tenías la misma fe, pero es la que el público agarró.
Uh-huh.
Y empiezas a conocer el medio. Una cosa que yo critico mucho aquí es que todavía estamos haciendo cine de pasión. Estamos haciendo cine porque quiero hacer la película que yo quiero hacer, porque esta película va a romper los esquemas. Mira, no, fin al cabo es un negocio y tienes que entenderlo. Un negocio que se te puede ir mucho dinero si no lo entiendes, que puedes perder mucho dinero fuera de la pasión. Uh-huh. Está cool que le metas con todo lo que tú tienes y quieres expresar tu estilo y tu forma de contar una historia. Pero al fin y al cabo, es un negocio.
Sí.
Y tienes que entender que esto es un negocio. Y cuando tú tienes una plataforma que tiene tu historia fílmica, estoy hablando ahora al punto del cineasta, tú puedes evaluar cómo recibe el público tu historia fílmica.
Exacto, sí, porque muchas veces, que es lo que nos enseñan al principio, uno hace cine para festivales. Y hay que hacer una diferencia bien grande entre el cine que tú haces para festivales, que básicamente esos son unos maestros los que te lo van a evaluar, son gente que están buscando cada arte y eso, a hacer cine para el público. La gente, el público, Es como tú dices, hay unos temas, hay unas cosas que ellos le atraen, pero el público es el que paga. El festival deja prestigio, no deja dinero. Yo admiro mucho a Tranford porque él logró llevar nuestro cine, y Tranford es parte de la historia del cine, al que le guste o
Eso es así,
no, es
totalmente de acuerdo.
antes de Tranford y después de Tranford, porque él logró hacer que el cine puertorriqueño se llenen esos cines, y lo admiro mucho. Pero, y hay mucha gente para los gustos de los colores, mucha gente que son los más cineastas, los más que a lo mejor dirán, no, que es que el arte, que es diferente, que Tranford es otro tipo de cine. No, el cine es cine, pero cuando, como tú dices, cuando tienes una plataforma que tú puedes ver el público cómo reacciona, esa retroalimentación, además de los premios que te ganaste como tal en cinematografía, o te ganaste esa película, por más que te ganaste premio, es comercial, se puede vender, la gente iría al cine a verla, porque no todo el tiempo vas a trabajar para festivales o
Exacto.
para que te la critique un crítico grande de cine. Tú necesitas vivir de esto y hay que tener ese balance. Yo tampoco estoy mucho para las películas que sean muy comercial, sin nada de arte. No, no estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que buscar la manera de que una película bien hecha sea comercial. Y yo creo que aquí donde fallamos el puertorriqueño es que hacemos la película, le damos duro, pero en la parte de tú promoverla y la parte de tú llevarla al que el público, ahí es que estamos fallando. Como que en esa
Sí.
planificación dejamos eso a un lado y creemos que como a nosotros nos gusta y a mi grupo de trabajo nos gusta, a todo el mundo le va a gustar, y
Y eso no es
cuando
así.
vienes a ver, no, no fue así.
No, y entonces, y ahí es que viene cuando el momento en que la película muere full.
Exacto.
Porque entonces te das cuenta de que tú buscaste financiamiento para crear la película. La hiciste, quedó bella, la colorización, la música, es una cosa hermosa. Llegas a una sala, entonces tienes que saber que había que mercadearla. Vamos, voy a utilizar tu mismo ejemplo. La gente lo criticará, pero ahora todo el mundo hace popcorn tour. O sea,
Exacto.
eso es una manera de publicidad. ¿Sabes? El hombre en algún momento dijo, ok, déjame llevar los actores, que la gente por lo menos por los actores venga y brinque y quiera ver la película, se tiran la foto y qué sé yo. Mira, ese es mercadeo. ¿Sabes? Tú tienes que ver qué tú tienes en tu país para mercadearte, porque tenemos la costumbre de una crianza de por vida, de que nos tendemos a comparar con los Estados Unidos. Ahí hay otro presupuesto. Ahí, ¿sabes? Una película mala en Estados Unidos, si se presenta y la ve un montón de gente, vas a ser chavo, aunque la vendas a peso.
Exactamente.
Pero aquí no hay la cantidad de personas para que tú pases exactamente lo mismo. ¿Sabes? Es menos el espacio, son menos las salas, ¿sabes? Es más complicado hacer dinero.
Exacto.
¿Sabes? Pues tú tienes que saber que luego de que tú tires la película a la sala, hay que moverla. O sea, no, no se detiene el trabajo. Y luego de eso viene el que, ok, la presenté aquí. Aquí muere. No, hay que distribuirla, hay que llevarla a Estados Unidos. ¿Sabes? Me voy a salir del cine un momento. Todo el mundo critica los movimientos de Chente, de Molusco,
Sí,
pero todos
los
ellos que han hecho,
bloggers.
toda esta gente ha cogido y ha movido su material y hoy en día están haciendo shows en Estados Unidos. Habemos miles de boricuas en los Estados Unidos. A la patada, son los primeros que van a decir, espérate, yo quiero ver esto. O sea, de igual manera pasa con el cine. O sea, si tú te llevas una propuesta boricua, un proyecto que se ha hecho aquí netamente en Puerto Rico, lo van a apoyar.
Sí.
Y eventualmente ese nicho empieza a crecer.
Exacto, ¿no? Y ese es el fin también que quiero con la página. Una vez la tengamos bien establecida con muchas producciones de aquí, el compromiso mío es llevarla a través del mundo, que otra gente sepa que el cine de Puerto Rico, nosotros sabemos que está creciendo, pero el mundo lo sabrá. Y eso es lo que yo quiero llevar. El mismo Benjamín López está trabajando mucho en América del Sur, y ya está dirigiendo y produciendo por allá. Y tenemos a Laura Alemán también, que está creciendo internacionalmente, y muchos lo están haciendo. Pues yo quiero aportar a eso, a llevar esta página, a llevarla a los Estados Unidos. Por eso es que la hice en inglés también, porque el puertorriqueño sabe inglés y español.
Correcto.
En Estados Unidos, pues yo quiero que quiero llevarla allí porque es más fácil para nosotros volar a los Estados Unidos. Quiero llevarla allí para que crezca y también en América Latina y después en Europa. So, ese es mi plan, mi compromiso. Es mi inversión va a ser en tener una buena plataforma que sea bonita, que sea fácil de utilizar y promoverla. No promover una sola película, sino promover la plataforma para que la gente entre y vean nuestra película, nuestro cine.
Dijiste algo bien, bien claro y curioso. Es que nosotros sabemos que estamos en una evolución, pero el mundo lo sabrá. Exacto. O sea, es totalmente de acuerdo. Voy a dar varios ejemplos de que ustedes ven que lo que aquí la gente dice que no hay industria es un proceso que se está creando. De enero para acá, María tuvo que ver, pero sí, de enero para acá, llevamos como 7 o 8 producciones locales hechas en Puerto Rico, que están en las salas de cine. En un momento dado, se tuvo 6 películas puertorriqueñas a la misma vez. Eso no se veía nunca. Estamos exportando más películas que antes, ¿sabes? La de Vico sí se presentó en Chicago antes de Puerto Rico. O sea, no solamente sabemos de las películas porque movieron festivales. Sale una película como Antes que cante el gallo y empieza a hacer mucho ruido en festivales a niveles de que la gente se interesa en la película, hace un buzz y entonces la gente empieza a verla aquí en Puerto Rico.
Mucho tiempo que estuvo, o sea, en el cine.
Y estuvo mucho en cartelera. Estamos trabajando una industria que ha mejorado. Hoy en día hay muchos más festivales aquí en Puerto Rico. Este Enfoque, está Rincón, está el Queer, o sea, hay un montón de festivales que no habían antes. Hay ahora mismo un montón, gracias a las páginas de internet, hay un montón de programas que se dedican a hablar con cineastas. Cuando yo tiré el podcast, todo el mundo lo que hacía era criticar el cine. Ahora yo veo unos programas que la gente está hablando con cineastas. El mismo podcast. Este podcast nace y yo siempre le he dicho, nació en perfecto momento porque a los par de meses yo empiezo a ver una evolución de que el cine de aquí está creciendo y tengo gente para sentar aquí.
Exacto.
¿Sabe? Tenemos a la Laura Alemán. La Laura Alemán se ha convertido, ya no sale en televisión, se ha convertido en la actriz que otros miran como, se me acaba de ir el nombre de la Avenger, Scarlett Johansson.
Exacto.
Que todo el mundo, pues la Laura Alemán se está convirtiendo en la de nosotros.
Sí, sí,
yo creo que no hay un cineasta o alguien que le guste el cine local que no vea luces por la Laura Alemán.
Soy súper fanático
ahí está.
De ella.
Y no es el único, ¿sabes? Hay un montón de gente. ¿Sabes? Y Laura Alemán es una persona que estaba bien clara. Yo la tuve en esta silla y está bien clara de lo
Ari
que
Mejía
quería hacer.
También.
Son gente que de verdad que tú empiezas a ver actrices de cine. Y eso a mí siempre me había pasado, igual de actores de cine. Ya empezamos a dejar un poco de ver en cine gente de la televisión. Y yo creo que eso es fabuloso. Para mí eso es fabuloso. Alexis, que es un actor joven también, que lo empiezas a ver en cine más que en televisión. No ha hecho prácticamente en televisión. Hizo la de los gemelos, se me fue el nombre ahora.
Dos Caminos.
Ha hecho varias películas ya y sigue filmando. Ya a un Ari Manuel, Ari Maniel, lo llaman a dirigir una serie de Netflix, que es la de Nicky Jam. O sea, ya tú empiezas a ver un movimiento. ¿Por qué? Porque la gente empezó a hacer cine.
Exacto.
Y lo mismo estoy viendo con tu plataforma. O sea, va en el mismo camino. ¿Por qué tu plataforma llega? Por lo mismo. Porque vi una necesidad tuya de ver contenido de aquí. Exacto. Que no tenía
sí,
manera de crecer.
La necesidad estaba ahí.
Y para mí ese es el éxito. El éxito es cuando tú buscas una necesidad que tú tenías.
Exacto.
Porque si tú empiezas y dices, voy a hacer una página para forrarme de chavo, Netflix no está haciendo chavo. Netflix cada rato está negativo.
Invirtiendo,
pero creyó la idea. Eventualmente tú vas a vivir de ella.
Sí, sí. No,
claro, es parte del movimiento. Para eso uno hace un sacrificio. Pero empezó primero como una idea por una pasión, no por llenarte la cartera.
Sí, hay mucha gente que me ha dicho, ¿y cómo tú le vas a sacar dinero a la página? Y yo digo, mira, eventualmente las ideas van a llegar, pero yo creo que cuando tú vas directo a querer llenarte los bolsillos, no es una motivación genuina a que tú hagas algo con pasión y con amor. Esto verdaderamente, y créeme que hay dos o tres que me han escrito, me han dicho, pero ¿y qué tú vas a ganar con esto? Como que a lo mejor está un poquito receptivo. Y yo le digo, mira, verdaderamente ahora mismo esto lo que me lleva a mí es pasión, el amor que le tengo a esto y el que yo quiero que la gente conozca el cine de Puerto Rico. Yo sé que con el tiempo ese amor y esa pasión se va a convertir en mi forma de ganarme la vida. Y correcto. A lo mejor esto no, a lo mejor se me ocurre otra cosa. Uh-huh. Y de una cosita a otra, yo puedo vivir ¿de qué? De lo que me gusta, del cine. Y más además de valor, porque no todo tiene que ser dinero, el valor más grande es la gente que yo estoy conociendo, las conexiones que yo estoy haciendo. Y eso a mí me ha abierto tantas puertas, uh-huh. como te dije ahorita, a ser de asistente aquí, a ser de PA acá, cuando yo mismo voy a hacer mis proyectos. Cuento con un sinnúmero de gente que me dice, mira, Enrique estuvo ahí para darme la mano. Me acuerdo cuando me hizo ese behind the scenes y no, sin costo, y yo uh-huh. llegué de Mayagüez uh-huh. a San Juan con mi equipo a bregar la edición. Y todas estas cosas que tú haces viran para atrás. De sí, alguna sí, manera, la vida va a conspirar para uh-huh. para que tú todo lo que hagas con pasión y con amor uh-huh. y sin interés, siempre hay un claro, tiene que vivir claro. de algo. Pero el interés genuino no era tanto llenarte los bolsillos como tú dices, porque verdaderamente, por más que lo busques, esto al te principio quita, Enrique, te quita. Es lo que es un sacrificio.
Si eso es lo que tú quieres buscar, sacrificio. Al principio te quita.
Sí, sí, porque totalmente.
No te lo va a dar de cantazo. O sea, te ibas a quitar porque si tú me enteras, me voy a hacer tanto y haces, sí, no. Y vamos, porque así es la mente trabaja de esa manera. No, yo voy a empezar y me voy a ganar tanto. A la que veas que no haces nada.
El primer año te vayas negativo, tú vas a decir, esto no es un negocio rentable. Me voy. Y te vas a quitar. Y mucha gente lo ve así. A veces que me dicen, pero ¿cómo tú eres? Esto es un startup. Esto no puede ser un startup. Un startup es para emprender y hacer dinero. Y yo, pues, es un startup que, a lo mejor, con el tiempo, pues, de otras maneras, hay mil maneras de monetizarlo. Tiene mucho potencial.
Enrique, de verdad que, mira, ya vamos terminando la hora, ¿verdad? Hemos hablado aquí un rato de... Yo creo que ha sido sumamente interesante poder hablar contigo. Era algo que lo he mencionado. El que escucha el podcast sabe que he dicho esto mil veces. Sabe que hacía falta un Netflix boricua. Uh-huh. Me alegra que seas una persona que hayas tomado la decisión. Me alegra también que haya pasado 2 años. O sea, que no haya sido que de momento lo hiciste.
No.
Para que así la no pasión sea más grande.
Las cosas buenas.
Y totalmente, lo acabas de decir, ¿sabes? Lo bueno es que tomar tiempo y dedicación y no se lo goza más. Exacto. Porque de igual manera que viste el momento que le mandaste al programador después de 2 años, pensando que ya no ese sueño no iba a salir, y él te envía las páginas y la lágrima sale.
Sí, sí, sí.
Ahí que tú dices, acabo de subir un escalón más. Sí, y el martes, o sea, mañana...
Allí me gemillo.
Vas a por primera vez sentirlo de, ok, todo este sacrificio ahora la gente lo va a poder ver. Y es una satisfacción, yo creo que grandísima. De igual manera que cuando haces tu primer corto, se lo presenta a la gente uh-huh. con el miedo y la cuestión de qué va a pasar. Sí. Porque la boca es un arma y la gente, es bien fácil tú coger esa pistola que tienes en la boca y sopletear por ahí y matar a todo el mundo. Porque es bien, bien fuerte, ¿sabes? La gente puede herir mucho con lo que dice con la palabra. Y uno muchas veces tiene que tener una fortaleza para saber, ok, esto, de igual manera que hay alguien que habla así, hay miles que dicen, esto me gustó.
Construir y edificar es mucho más difícil.
Y yo creo que lo ideal es mirar para las personas que te dan lo positivo, no los negativos. ¿Verdad, Enrique? Te felicito un montón.
Gracias.
Espero que sea un éxito. No espero, lo va a hacer.
Así será.
Las puertas aquí están abiertas para lo que sea. Cada etapa que tú tengas, te sentas aquí, me dice Gaby, vamos a hablar de esto. Porque este es el next step.
Son parte de la familia, porque son los primeros que me dijeron, mira, queremos ser parte de ese proyecto que estás haciendo y creemos en él. De verdad que ya ustedes son parte de lo que es Chilling TV.
Pues Enrique, ya sabes que las puertas están abiertas, te agradezco un montón. Di la página, di las redes.
Sí, entren la página ya mañana. Uh-huh. Pueden entrar a chillingtv.com y también estamos en el Instagram y en Facebook igual, chillingtv.com, para si usted está interesado en que su proyecto esté en la página, pues simplemente envíeme un link para verlo a mychillingtv@gmail.com. Lo vemos, lo chequeamos y créame, tienen las puertas abiertas. No le he dicho que no a nadie todavía. Estamos empezando, lo que queremos es tener material y sí, tenemos todas las puertas abiertas y vamos a hacer cine y vamos a promover el cine y esa es la idea.
Pues ya saben, toda la gente joven que está haciendo, los no jóvenes, los que tienen el material ahí guardado y nadie lo ve, este es el momento para llamarlo. Estamos empezando, así que este es el momento para tú decirle, mira, tengo esto para presentarlo. Y, mano, el mundo va a ser el límite, sí, tú sabes. Así que sigue para, por ahí para abajo. Y gracias. Aquí te doy un recordatorio de Hablando 24 Frames, el pin oficial de Hablando 24 Frames, para que te acuerdes de la visita.
Gracias.
Y, ¿verdad? Te agradezco el que te hayas tirado para que estés una hora hablando conmigo.
No, ¿verdad? Que es brutal.
Y pues nada, ya hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.